El último tema con el que vamos a cerrar el mundo del derecho de este domingo trata de la guarda y acogimiento. Vamos a hablar con la profesora Lourdes Tejedor de este tema de Derecho Civil 4. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches a todos.
¿Cómo o por qué se llega a la protección jurídica del menor por parte de la Administración, profesora Tejedor?
Pues mira, que el medio idóneo para desarrollarse el menor es el constituido por su propia familia, pues es algo que podemos afirmar en la gran mayoría de los casos. Y es que en las situaciones de normalidad, pues no hay nada mejor que sea el padre y la madre los que ejerzan el cuidado y la guarda de sus propios hijos. Por ello, no es de extrañar que la institución estrella de protección de los menores sea la patria potestad que se ejerce por el padre y la madre. Sin embargo, a veces este estado ideal pues no es posible o no es aconsejable, y entonces la ley arbitra unos mecanismos de protección de menores y subsidiariamente aparecen mecanismos de protección como puede ser la tutela ordinaria, que se hace con una serie de requisitos establecidos por el Código Civil y a través de la autoridad judicial. Pero desgraciadamente a veces tampoco es posible que se haya nombrado un tutor para proteger al menor, ¿no? Por situaciones como, por ejemplo, que los padres no tengan la patria potestad, hayan fallecido o hayan sido privados. Como digo, a veces, desgraciadamente, tampoco es posible nombrar un tutor y entonces es necesario que intervenga la Administración con una mayor o menor medida según la situación de desprotección en la que se encuentre el menor.
¿Y entonces qué modalidades existen para esta protección del menor?
Bueno, pues principalmente hay tres modalidades, que son la tutela por ministerio de ley, el acogimiento y la guarda automática.
¿Tienen rasgos comunes estas diferentes modalidades?
Pues sí, aunque hay muchas diferencias entre ellas, también existen unos rasgos comunes. Se puede hablar como rasgos comunes el carácter transitorio de esta situación. Normalmente son situaciones en busca de otras situaciones definitivas. Suponen en todo caso siempre la separación del menor de su propio entorno familiar, y hay una serie de principios que rigen. Uno de ellos, habrá ido todo el mundo a hablar de él, que es buscar el interés del menor. Siempre se busca el interés del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pueda concurrir. Luego se intenta que en el caso de que sean varios menores, se confíe siempre a la misma institución o a la misma persona la guarda de estos menores para no separar a los hermanos. En la medida de lo posible, se intenta que el menor vuelva, si es posible, a reasentarse en su familia de origen, si esto es posible. Luego, en caso de que haya conflicto del menor con la familia o con la institución donde se le haya sometido de convivencia, pues se intenta remover o destituir esa figura de guarda. Y siempre hay una vigilancia del Ministerio Fiscal de todas estas situaciones.
Vamos a ir viendo estas tres modalidades que nos ha mencionado y empezamos con la primera de ellas, que era la tutela legal. Hablemos de esas características.
Pues sí. Mira, quizás lo primero que convenga para que la gente lo entienda es hacer una precisión de orden terminológico, porque tanto la jurisprudencia como la doctrina hablan distintamente de tutela por ministerio de ley, tutela legal, tutela automática, tutela asistencial. Y con todas ellas se quiere decir lo mismo. Es la que se origina como consecuencia de una situación de desamparo. No sé si se acordarán, pero hasta ahora siempre se ha hablado, bueno, hasta el año 87 se hablaba de situaciones de abandono, ¿no? Los niños que estaban abandonados. Ahora se sustituye el término abandono por el término desamparo. Y cuando la Administración constata el hecho de que hay un menor en esta situación de desamparo, pues interviene, y precisamente esta forma de intervención que tiene la Administración en el caso de los menores desamparados es la intervención más intensa.
¿Cuándo se produce legalmente esta situación de desamparo?
Pues precisamente, como te decía, cuando hay situación de desamparo, según la ley, cuando hay un incumplimiento o un imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecido por las leyes para la guarda, de tal forma que el menor queda desatendido tanto moral como económicamente. o materialmente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que en esta situación podemos englobar muchas dentro de ella, ¿no? Bueno, siempre hay unos mínimos de atención exigidos para la conciencia social común que se tienen que dar. Entonces, como digo, hay una amplitud del término del concepto de desamparo. Por ejemplo, podrían estar bajo esta situación pues menores que no tengan un entorno familiar adecuado, bien por trastornos, por malos tratos físicos, por abusos sexuales, por delincuencia, drogadicción, prostitución, someter al menor pues a situaciones de mendicidad, ¿no? Y por otro lado, y es muy importante que la gente que nos escuche lo tenga en cuenta, a veces aparece esta situación de desamparo encubierta bajo una situación de protección que establece el ordenamiento jurídico, como es la patria potestad. Es decir, son niños que tienen a sus padres, pero que no les están atendiendo adecuadamente, o bien económicamente, no los están llevando al colegio, los tienen totalmente desasistidos. Y ahí es cuando la administración toma cartas en el asunto y interviene.
¿Quién puede quedar sometido a esta situación de desamparo? Estamos hablando del menor, todos los menores, estamos hablando también de España. Se me está ocurriendo de pues lo típico con la entrada de inmigrantes, de niños, que en principio pues no son españoles. ¿Estos también se pueden acoger a este desamparo?
Sí, pues eso es una buena pregunta, porque en principio todos los menores de edad que están en el territorio español y se encuentran en esta situación de desamparo tienen derecho a que la administración los acoja. Aquí se plantean pues bastantes problemas, ¿no? Porque en principio la ley simplemente habla de menores de edad, entonces se extiende pues a cualquier persona, aunque sea inmigrante de forma ilegal, ¿no? Que sería el caso. Entonces, bueno, pues normalmente uno de los problemas que se plantea cuando entran estos menores es la edad que tienen, porque claro, todos quieren ser menores para conseguir las ventajas de que el Estado español les proteja. Entonces la policía suele hacer unas radiografías de la muñeca, por lo visto a través de la muñeca se suele saber cuál es la edad que tiene este menor. Bueno, todos hemos oído en los periódicos pues casos de niños que vienen de Tánger, de Marruecos, ¿no? Que vienen sujetos a los chasis de los autobuses y que además pagan cantidades, bueno, hablando de las antiguas pesetas, como de unas 170.000 pesetas, 200.000 pesetas por venir en estas condiciones tan horribles, además en las que vienen. Otras veces los abandonan en carreteras, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace el gobierno español? Bueno, lo primero es que si puede los devuelve a su país, ¿no? Si encuentra una situación idónea. Como muchas veces están totalmente abandonados y no reúnen condiciones, pues después de hacer las pesquisas necesarias el gobierno, pues si son menores, entran en centros de acogida, ¿no? Esto plantea a veces numerosos problemas, ¿no? Porque muchas veces escapan de estos centros de acogida y pues llevan una vida pues como un poco más descontrolada. Pero si es posible, en estos centros de acogida, al paso de unos meses, normalmente pues unos 9 meses, se les intenta regularizar su situación y buscarles una residencia y una salida.
¿Y qué podemos hacer ante situaciones de desamparo? Una de las situaciones de desamparo que decía era, por ejemplo, la mendicidad, lo típico que a veces vas por la calle y ves a una persona mayor que tiene a un bebé o a un niño pequeño pidiendo en la calle. ¿Qué se puede hacer ante una situación así?
Pues lo primero que hay que hacer, yo creo que es denunciar el hecho, ponerlo en conocimiento de las autoridades, ¿no? Cualquier persona, no solo cualquier vecino que vea pues que los niños, hombre, siempre con mucho cuidado, ¿no? Porque no porque un niño llore se le estará infringiendo malos tratos siempre, ¿no? Y muchas veces el niño está malito, ¿no? Pero si uno observa pues que ese niño no va al colegio, el propio educador social, el propio profesor del colegio, la policía, incluso el propio menor que se siente desprotegido, pues puede acudir a las autoridades para decir que se encuentra en esta situación. Entonces es muy importante la denuncia, porque si denunciamos, la administración empieza el procedimiento y a través de una resolución, una vez que se ha oído, por supuesto, las partes interesadas en el asunto, evalúa la situación y si considera que hay situación de desamparo, pues la tiene que declarar. Por supuesto, tiene una serie de requisitos, como ponerlo en conocimiento, si hay padres, pues de los padres en el plazo de 48 horas, decirle a los padres por qué la administración está interviniendo, oírles a los padres, ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Y así empieza ya a intervenir y si realmente se declara, se llega a resolver la situación de desamparo, lo que ocurre es que automáticamente la administración asume la tutela de estos niños.
¿Y esos serían los efectos de esta situación o cuáles serían?
Sí, bueno, aparte, uno de los efectos sería, por supuesto, que pasaría bajo la tutela de la Administración, y otro de los efectos respecto de los padres, si es que hay padres, porque siempre pensamos que no va a haber padres, que es el típico niño abandonado desde el principio, pero muchas veces estos niños están viviendo aparentemente bajo un techo familiar con una apariencia de normalidad, ¿no? Entonces hay que comunicar a los padres que se les suspende en el ejercicio de la patria potestad, ¿no? Se queda en suspenso, no se les priva, pero se les suspende. O en el caso de que hubiera tutela ordinaria, pues también se suspende la tutela. Sin embargo, pueden hacer incluso actos de administración, actos económicos, siempre que sean en beneficio de los padres. En beneficio de los hijos.
De los niños, como siempre hablo, que era buscar el interés del menor.
Exactamente,
¿no?
Buscando siempre el interés del menor. Y luego hay que tener en cuenta que los padres siempre tienen derecho, si es que hay padres, a comunicarse con los hijos. Siempre tienen el derecho a ser oídos, salvo que por sentencia, y en casos especiales, se haya privado este derecho. Pero en principio, el padre tiene derecho a seguirse relacionando con su hijo. Y es la administración la que empieza a asumir, si se ha declarado el desamparo, la representación legal y la administración del patrimonio.
Profesora Tejedor, estamos llegando al final de nuestro tiempo, pero nos quedan por ver dos modalidades todavía más, como la guarda administrativa. ¿En qué consiste?
Bueno, pues la guarda administrativa puede ser por dos vías, extrajudicial y judicial, y consiste, cuando es extrajudicial, en que son los propios padres los que reclaman a la administración, por circunstancias graves, el que durante un tiempo, pues guarde de sus hijos porque no pueden. Situaciones tales, pues como una mendicidad muy grande, situaciones en que no pueden hacerse cargo de sus hijos, una enfermedad grave, por supuesto, nunca, pues por ejemplo, para hacer un viaje, ¿no? No podrías decir a la mire, que me voy a hacer un viaje, que se quede con mis niños, pero en situaciones demostradas, graves, que se valoren que sean así, ¿no? O cuando el juez considere que sea conveniente. Entonces, en estos casos, pues se puede proceder a que la administración temporalmente nos guarde a nuestros hijos.
Y la última, el acogimiento y las clases de acogimiento que
sí,
puede haber.
Bueno, pues tanto como te decía, la tutela legal como la guarda administrativa, para hacerse efectivas, normalmente se hacen efectivas a través del acogimiento. El vehículo es el acogimiento. El acogimiento significa, pues, integrar al menor en una familia distinta de la suya. Principalmente hay dos tipos de acogimiento, el acogimiento familiar y el residencial. El residencial, se regula por la vía administrativa, casi el Código Civil no habla de él, y es un acogimiento donde el niño va a entrar en un centro público o privado, en un hogar de acogida, en un piso asistido, donde el menor va a ser dirigido por el director del centro, ¿no? Esta materia, la competencia, la tiene normalmente la administración, que delega en las diversas comunidades autónomas, cada una las que tengan competencia, la entidad que tenga competencia en materia social, que suelen ser las consejerías de asuntos sociales, y tiene un seguimiento a través del Ministerio Fiscal, que dice dónde tiene que ingresar el menor, en qué centro, y semestralmente hay que tener una información. Claro, esta medida es la más extrema, ¿no? Porque lo más parecido a una familia es el acogimiento familiar, porque aquí, quieras que no, pues está en un centro de acogida, es la medida más drástica y la última que se tiene que ir. A ser posible, iremos al acogimiento familiar, a una familia donde más o menos reproduzcamos lo que es normal en un niño, que es tener un entorno familiar adecuado. Pero hay que tener muy claro que los que se llaman normalmente por los
padres de acogimiento,
está mal dicho, porque el que acoge sabe que no es padre, no hay lazos familiares, está haciendo una gran labor social, pero si quiere ser padre tiene que ir a otras figuras, como por ejemplo a la adopción, ¿eh? Si no puede tener hijos o quiere, además de los suyos, tener otros hijos y ayudar a la gente, pero nunca al acogimiento.
Que sepa que siempre es temporal.
Exacto.
¿No?
Claro, aquí hay tres, que no me da tiempo ya contarlos, que son el simple, el permanente y el preadoptivo, ¿eh? A veces sí que hay un acogimiento preadoptivo, pero la vía, si se quiere ser padre, es la adopción y no el acogimiento. Entonces, cuando hablan de padres de acogida, sus derechos como padre, no, cuando una familia acoge, tiene que saber que va a insertar a esta persona en su entorno familiar, pero no crea lazos y vínculos de parentesco. Y esto es muy importante.
Bueno, podríamos hablar más sobre ello, sí, pero como decía, no tenemos tiempo. Es un tema, como siempre, interesante y además muy importante porque estamos hablando de los menores. Profesora Tejedor, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado lo que es la guarda y el acogimiento.
Muchas gracias a todos.